Quizás
Sí.
sería lindo, antes de entrar en esta materia, recordar que la semana pasada vimos lo que era el misterio pascual y las esperanzas de los hombres. ¿Viste? O
Sí.
sea, porque siempre en el corazón humano ha habido esperanza y habrá hasta el final de los tiempos. La gran pregunta es si esas esperanzas, digamos así, coinciden y son satisfechas también por el misterio pascual, ¿no? Y yo les recordaba que había esperanzas así muy intramundanas, qué sé yo, la esperanza de sobrevivencia que se da en el hombre, ¿no? Hay muchos que la más sencilla de todas es sobrevivir en los hijos, ¿no? Es de que mis hijos me continúen lo que yo he hecho, que me recuerden, qué sé yo, todo eso. Lo segundo es sobrevivir en la causa, especialmente aquellos que son ideólogos o que han entregado su vida a una causa, sean políticos, médicos y algo por o tantos otros temas, ¿no? Quieren sobrevivir en la causa. Los intelectuales quieren sobrevivir en ser recordados porque escribieron libros, porque no sé qué cosa. Bien, y bueno, esas son todas causas de sobrevivencia y de esperanza de sobrevivir. Lo que sí, la resurrección tiene otro formato, se apoya en alguna de estas cosas, pero evidentemente lo trasciende, ¿no? Y por un lado eso, y lo otro que les dije que en el encuentro pasado, que había tres grandes inquietudes en el corazón del hombre que no mueren y que nos hacen ser iguales, evidentemente, porque somos todos seres humanos, a los creyentes y a los increyentes. La primera gran inquietud es que la vida no se acabe. Aunque lo más natural desde un punto de vista es la muerte, desde otro punto de vista es antinatural. Por eso que el hombre ha luchado y luchará siempre contra la muerte. Y la vida es para él un valor mucho más grande que la muerte, salvo que haya entrado en una depresión, en un momento difícil, donde de pronto la tristeza empieza a invadir el alma y de alguna manera como que se va obnubilando esa esperanza en la vida. Lo otro que les recordaba es que todos nosotros tenemos el deseo de amar para siempre, no solo por un momento, ¿no? Yo hay veces que le cuento si hay una mamá que le dice al chiquito, mirá, yo te amo hoy y mañana no sé si te voy a amar, lo más probable es que el pibe, si tiene dos dedos de frente, agarre el teléfono y le diga al psicólogo, oiga, mi mamá está diciendo pavadas, digamos así. No puede ser que hoy me ame y mañana no me va a amar, digamos así. O amás. Y como me decía una mamá con mucha maternidad, me decía, mire, padre, amo a todos mis hijos por igual, pero a este que me sacó más canas verdes lo amo más. ¿Ah? Entonces vos te das cuenta de eso que es lo humano. Y por otro lado, la tercera esperanza es volver a reencontrarnos. Vos contaste el otro día, después de nuestro programa,
Sí.
esa anécdota tan linda de ese chico sencillo que te había tocado el alma. ¿Por qué no lo contás en 2 minutos? ¿Ah?
Sí, bueno, la voy a resumir, te la conté, padre Juan José, después. Éramos jóvenes, éramos un grupo universitario, bueno, teníamos un apostolado que realizábamos cada 15 días en un barrio muy humilde de la ciudad de Córdoba, y allí era un oratorio salesiano lo que hacíamos, ¿no? Entonces, sobre todo, invitábamos a los chicos a
Claro,
jugar
claro.
en una realidad social muy difícil. Conocíamos a todos los chicos y había uno particularmente que era, yo siempre lo describo como una especie de boxeador en chiquito, ¿no? Porque aun cuando, sobre todo, jugábamos a la pelota, al fútbol, él siempre estaba como boxeando, podríamos decir. Siempre su forma de vincularse era el ataque a otros, el golpe, hablaba poco, respondía poco a las consignas, no había forma de que entendiera, pero bueno, lo conteníamos. Sus compañeros lo querían mucho, nosotros también hacíamos lo que podíamos. Y una vez, cuando fuimos un sábado, nos encontramos con que este niño nos agarra fuerte la mano, lo compartió después un compañero, y mientras íbamos a buscar a los chicos por esos barrios, por un descampado, empezó un diálogo de este niño con uno de mis compañeros y le dice, ¿a dónde van los muertos? ¿Van al cielo? Y estaba como muy ensimismado el niño, ¿no? Nada que ver de lo que era habitualmente. En realidad, y lo vimos así todo el día, todo ese día, en realidad había, después nos compartieron, él estaba muy preocupado porque su hermano mayor integraba una banda delictiva en la zona, había muerto, por lo que le habían dicho, nos lo dijeron después otras personas adultas, había muerto en un enfrentamiento con la policía. Y bueno, su cuerpo, por lo que pudimos deducir, seguramente porque había habido un conflicto fuerte allí, había estado primero en una comisaría y después en la morgue judicial. Entonces no le habían entregado el cuerpo a la familia. Y el temor, la duda de ese niño, y nos preguntaba a nosotros, era dónde estaba el cuerpo, qué pasaba con las personas después de la muerte, porque él quería saber qué pasaba con su hermano.
Exactamente, qué bueno lo que vos me decís. Y ahí, ese chico hace la pregunta de todos nosotros, ¿dónde está el cuerpo y dónde está el alma de esa gente? ¿Vieron? Nosotros lo que sabemos es que también el cuerpo tiene la promesa de la resurrección. Nosotros hablamos de la resurrección de la carne, no solo del alma, digamos así. ¿Vieron? Entonces me parecía importante escuchar este testimonio porque es muy lindo y nos sitúa en lo que nos estamos en lo que estamos trabajando. Y esto nos da una pauta para ya entrar, si te parece, al tema de hoy, que es la esperanza en la resurrección en el Antiguo Testamento. A mí me gusta, antes de entrar a la palabra, decir dos o tres cosas básicas para recordar algunas cosas que me parecen importantes. Nosotros partimos de la palabra de Dios, aquella que nos trajo la buena noticia de su resurrección. Acá hay que distinguir como tres niveles que están unidos. Yo si los distingo es simplemente para darle más densidad y sustancia a lo que hablamos. Primero está lo que se llama la revelación de vida. ¿Qué significa esto? Lo primero que hay es el acontecimiento pascual. Luego viene lo que es la revelación oral, por el mismo Cristo y después por los apóstoles, ¿no? Y ahí, en esa revelación oral, se usan palabras. Y de todas las palabras, hay algunas que van a encontrar su lugar en la revelación escrita, querida por la Iglesia, que es la Escritura. Primero está la revelación de vida y después viene la revelación de palabra. Y la Iglesia es la que hace de puente entre ambas. Esto me parece muy importante para tener una sana teología de la palabra y del misterio de la Iglesia, y no separar una cosa de la otra. ¿Vieron? ¿No? Y acá, en esta palabra escrita, nos vamos a dar cuenta, después nos vamos a detener más adelante, que de todas las palabras que en ese momento trataban de expresar, la gran pregunta que tenían todos los apóstoles, las mujeres y los apóstoles, y también los sumos sacerdotes, ¿y acá qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? ¿Qué acontecimiento nos tocó? ¿No? Habían vivido profundamente el misterio de la crucifixión de Jesucristo. Una cosa horrible desde el punto de vista del drama. Y de pronto empiezan a surgir rumores, la tumba está vacía y empiezan a decir, acá ha sucedido algo. Y entonces hay muchas palabras que van describiendo eso. Una de las primeras palabras, Cristo despertó del sueño de la muerte. Otra de las palabras era, se levantó, se puso de pie. Y una tercera palabra era la resurrección, ¿viste? Entonces, está el acontecimiento de vida y está la palabra que revela ese acontecimiento de vida. Y acá, en la Sagrada Escritura, es el fundamento de nuestra esperanza y de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si sacamos la Sagrada Escritura, no hay muchos lugares realmente donde se habla de Cristo y mucho menos de la resurrección. Y por eso la palabra sigue siendo alfa y omega para llegar profundamente al misterio de Jesucristo nuestro Señor. Pero esta palabra, y acá es fundamental, es sellada por la sangre de los testigos, por los apóstoles en primer lugar y en segundo lugar por los mártires, aquellos que van a la muerte teniendo, ¿qué cosa? La firme convicción, vamos a resucitar a la vida, porque nuestro Señor resucitó a la vida. ¿Eh? Y eso es lo que se impuso y lo que impresionaba a todos aquellos que no compartían la fe de los cristianos, pero no podían negar la entereza, valentía y fuerza que tenían jóvenes, ancianos, doncellas y niños para enfrentar la muerte. ¿Vieron? ¿No? Por eso es que Tertuliano va a decir: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Eh? Me parece importante entonces tener como ese gran horizonte de lo que es el misterio de la palabra de Dios. En el Evangelio nos vamos a encontrar, que después no lo vamos a ver hoy, lo adelanto simplemente, que los cuatro evangelios nos hablan de la resurrección de Cristo. Vamos a ver que son relatos distintos, algunos un poco más confusos y unos con otros se van iluminando y que reflejan muy bien esto que estoy diciendo, este misterio y este acontecimiento de la resurrección para el cual los apóstoles no estaban preparados porque no pensaban en la resurrección. Hay que leer simplemente los textos bíblicos y se dan cuenta. Lo vimos la última vez, ¿no? Si yo no veo su cuerpo, si no toco sus manos, no toco su herida, no creo, dice Santo Tomás, ¿no? Entonces, esto es, en las cartas, esto es algo central. San Pablo desde el vamos parte del Cristo místico, del Cristo resucitado, y el Apocalipsis, que se le atribuye a San Juan, que es de los libros más nuevos desde el punto de vista de lo que se escribieron, en el Apocalipsis dice el Apocalipsis: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y reviví, el que reviví, ¿no? Que es el Apocalipsis 2:19. O por ejemplo, lo que uno hace en la cuando signa el cirio pascual: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo, alfa y omega, principio y fin, ¿no? Entonces suyo es la vida y la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Esto es fundamental. El Antiguo Testamento, y por eso me parecía importante de detenernos un poquito, va madurando lentamente la posibilidad de una resurrección individual y personal. No es tan claro al inicio del Antiguo Testamento esto. Esto es interesante. Si uno sigue un poquito el Antiguo Testamento y tomás las grandes líneas del Antiguo Testamento, siguiendo un poquito cómo está historiografiado en el mismo Antiguo Testamento, lo primero que te encontrás es con la esperanza de los patriarcas. ¿Que está fundada en dónde la esperanza de los patriarcas? Está fundada en las promesas. Y estas promesas, ¿qué nos dicen? Leámosla de nuevo. Las promesas a Adán: deja tu tierra natal, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Le dice Yahvé a Abraham, en Génesis 2:12. Le da a él, ¿no?, la posibilidad del futuro, de la esperanza. Si abandonaba esa tierra, le iba a ser una gran nación. O sea, ya es, ¿qué cosa? Es la promesa de la descendencia, es la promesa de aquellos que lo iban a seguir, ¿no? Y luego en otro lugar le dice a Abraham: levanta los ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcanzas a ver, a ti y a tus descendientes para siempre. O sea, hay dos promesas que marcan, por así decir, de una manera el espíritu, digamos así, y es como un anticipo, si bien no se puede decir exactamente, pero es un anticipo del misterio de la resurrección. Es la promesa de la descendencia y es la promesa de la tierra. Promesa que Dios mantiene. En el caso de Moisés, en la zarza ardiente, ¿Qué le dice a Moisés? Yo he visto la opresión de mi pueblo, por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora yo te envío al faraón para que saques a Egipto de mi pueblo a los israelitas. Esta promesa que Yahvé había hecho a Abraham, ahora la plasma mucho más profundamente en una promesa al pueblo. Ya esa pequeña familia se ha transformado en un pueblo. La familia de Abraham se ha transformado en un pueblo, ¿no? Y entonces este pueblo es aquel que es liberado. Este pueblo es aquel que se le da una posibilidad de vida, ¿no? Pero todo tiene todavía mucho el matiz de lo intramundano. Es ese Dios que actúa en medio de la historia. Es interesante que en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?, Pedro se apoya en esto, ¿no? Cuando dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús, a quienes ustedes se entregaron. Ustedes renegaron del santo y del justo, mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos. Sobre esto volveremos, pero lo que quiero dar en el corazón de todos es esa raíz judía de nuestra fe y cómo ese Dios nos va acompañando a lo largo de los años, ¿no? Y cómo el Señor va. Pero es todavía, yo diría, una esperanza intramundana. Esto se abre más, ¿dónde? En los profetas, ¿no? Y acá quisiera mencionar a tres profetas, ¿no? El primero es Isaías, es el gran profeta, se lee mucho en Cuaresma de Isaías, y es un profeta muy querido por el cristianismo. Un tiempo de penuria y de exilio, mas luego dice: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Te recordarás que esta es del Antiguo Testamento, y que se lee y se recuerda ¿dónde? En Navidad. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y la promesa del resto purificado de Israel, o sea, ese pueblo que ha sido enviado al exilio, ¿no? Dice Isaías: aquel día el resto de Israel y los sobrevivientes de la casa de Jacob dejarán de apoyarse en aquel que los golpea y se apoyarán con lealtad en el Señor, el Santo de Israel. Ese pueblo que había sido negado, que había sido mandado al exilio, Dios los rescata de nuevo. En Job hay un párrafo donde uno ya se da cuenta que nos vamos acercando a la convicción cristiana. Cuando Job, cuando lo critican sus amigos, él en un momento dice lo siguiente: y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré, lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Es muy bello, muy cercano y muy tiene mucho de la esperanza cristiana, ¿eh? Donde dice: bueno, cuando vaya de este mundo, veré a mi Dios tal cual es, ¿no? Aquello que no podemos ver, dice hoy San Pablo en su plenitud, lo veremos al final de los tiempos, ¿no? Cuando lo veré con mi propia carne, veré a Dios. Es también una anticipación, si vos querés, del misterio de la resurrección de la carne. Y algunos profetas como Elías, y acá voy terminando esta primera parte, logran revivificar con su oración muerto. Ahí está la famosa anécdota de que han dado a una viuda, la viuda de Sarepta, el niño, que el único niño que tiene, porque era único hijo, enferma y muere, y Elías sale en defensa de la viuda y le pide a Dios que escuche su oración. Y por eso le dice en un momento: Señor Dios mío, que vuelva la vida a este niño, en 1 Reyes 17:21. Bueno, estos son como mojones que nos llevan, digamos así, a ir visualizando este lento madurar de la fe y la esperanza en la resurrección que tenía el pueblo elegido. Hasta aquí.
Sí. Bueno, evidentemente, dijiste muy claramente, padre Juan José, el cristiano, nosotros, los cristianos, fundamentamos nuestra fe de la resurrección de Cristo desde la palabra de Dios. Rápidamente cualquiera diría, bueno, nos vamos al Nuevo Testamento, a los evangelios, a las cartas, a los libros que están después de los cuatro evangelios, pero también podemos ir entonces al Antiguo Testamento. Nos has hablado de los patriarcas, también de los profetas, cómo esto tiene fundamento allí, esa luz que evidentemente es un preanuncio de Jesús, del Señor que iba a venir. ¿Te parece, padre Juan José, que hagamos una primera pausa aquí, que hagamos una pausa musical y ya continuamos y nos metemos seguramente en el Nuevo Testamento?
Bueno, sí, vamos, hagamos la pausita, me parece muy bien. Y si hay alguna pregunta de algunos,
Sí.
pásamela, ¿eh? Bueno,
Eso, sí,
genial.
sí. Si alguno tiene alguna duda, lo que dijo el padre Juan José, que nos escriba, que nos deje su mensaje en torno a esto que estamos hablando.
Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe. Tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel. Porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado jugarán. El lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz. Te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado y jugarán el lobo y el cordero. Y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, ¿cuánto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final? guerras del pasado jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey.
Continuamos dialogando con el padre Juan José Riva, que en esta tarde nos está hablando de la esperanza de la resurrección que surge ya en el Antiguo Testamento. Bueno, recién, padre Juan José, este tema bellísimo que nos regalaba Mariana nos habla de un antiguo texto del profeta Isaías, ¿no? El lobo y el cordero pastando juntos, dice también esa palabra, el león y el buey comiendo paja. Es una imagen increíble.
Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba en Alemania, el profesor nos habló de la apocalipsis judía, ¿viste? Y tomó este texto donde dice el apocalipsis, que es la visión, digamos así, del final de los tiempos, donde estas cosas que parece que no coinciden, de pronto en la mirada de Dios coinciden y se crea un mundo armónico, ¿viste? Es bellísimo. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho y me ha impresionado mucho la profundidad y la belleza literaria que tiene Isaías y la capacidad que tenía de expresar con símbolos como este que vos mencionas, el misterio de la fe, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso siempre lo tendremos hasta el final de los tiempos, porque el conocimiento de la fe, si bien es profundamente racional, trasciende lo racional y toca profundamente el corazón del hombre, ¿viste? Y yo creo que eso es fundamental. Por eso es que, por ejemplo, siguiendo con el tema que estamos trabajando, la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento, tomé dos o tres citas de los Salmos, que es, a mí siempre me ha impresionado que los salmos nos unan tanto al pueblo judío, porque tanto ellos como nosotros los rezamos, los leemos, y cuánto, gracias a Dios, ahora ya no son solamente los monjes y monjas y curas que leemos por oficio, por necesidad y por oración el breviario, sino que también hay mucha gente, muchos laicos que van descubriendo qué es la riqueza de los salmos. Y de los salmos, que tocan más el corazón y hacen palabra orante, porque esa es la expresión, palabra orante, nuestra fe, hay una serie de textos que son muy lindos que nos hablan ya de la resurrección. Por ejemplo, en el Salmo 65 dice: vuelve, Señor, rescata mi vida, sálvame con tu misericordia, porque en la muerte nadie se acuerda de ti. ¿Quién podrá lavarte en el abismo? ¿Ah? Acá hay una tensión muy fuerte en la vivencia intrahumana, intramundana, y después ese anhelo profundo de la salvación, que acá el salista lo intuye, pero que todavía evidentemente no tiene la certeza de la resurrección de Cristo, entonces no puede llegar a más, ¿no? Y por eso se hace la pregunta: ¿quién podrá lavarte en el país de los muertos, en el abismo? Pero está esa tendencia profunda, sálvame con tu misericordia. Después en el Salmo 16:10 dice: por eso mi corazón se alegra, se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Otro paso más en el Salmo, en la vivencia espiritual del salmista, donde ve la fuerza que tiene Dios para librar de la muerte. Es interesante que este Salmo fue citado por San Pedro en el primer discurso que hace a los judíos, en Hechos 2, 26, 29. Es interesante cómo se van ensartando, o mejor dicho, enhebrando las diversas fibras de lo que era la fe judía con la fe cristiana, ¿no? Y después el último salmo era: todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en tu presencia. Todos los que bajan a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su nombre. Es evidente doblar la rodilla ante él, en la comprensión del salmista, es ante Yahvé. Nosotros los cristianos sabemos que es el Dios vivo, que es Jesucristo, nuestro Señor. Pero es interesante el hecho de descubrir cómo el pueblo judío, digamos así, va dando plasmación plástica, digamos así, y orante a esta fe en la resurrección, que va creciendo, va madurando. Y me parece que la cumbre de todo esto es el testimonio de los niños macabeos, que está en 2 Macabeos 7:8. Si te acordarás, hay dos testimonios muy fuertes que rescataron las crónicas de los macabeos. Uno es el martirio de Eleazar, aquel hombre sabio de Israel que se niega ¿cómo se dice?, a venerar lo que pedía el Antíoco IV, que era el rey, y es muerto de una manera bajo terribles tormentos, ¿no? Es muy bello ese testimonio. Pero después está el testimonio de la mamá con los 7 hijos, y uno de sus hijos dice lo siguiente, uno de los niños dice lo siguiente: tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes, ¿no? Creo que acá ya se encuentra, estamos 200 años antes del nacimiento de Cristo, de lo que es el acontecimiento cristiano, y ya hay mucha maduración en esto que ha ido tratando de desarrollar, ¿viste? Que es esta maduración en la fe, ¿no? Ya que nosotros, Él nos va a resucitar a una vida eterna. O sea, ese martirio de los macabeos ya se acerca cada vez más a lo que es la convicción y la concepción cristiana del martirio, de los primeros mártires, que ya no es solamente por la ley, digamos así, por lo que Cristo nos trajo, por la vida, el mensaje de Él, sino es morir por Él, digamos así, y junto a Él, ¿no? Bueno, no sé si hay algún.
Sí, tengo un mensaje por aquí. Adela dice: Padre Juan José, tan claro como siempre, te envía saludos desde Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Te escucha
Ah,
atentamente, como lo
sí.
estamos haciendo todos, como lo estamos haciendo todos, porque, como dijiste, esta es la razón de nuestra esperanza. Creemos en la resurrección de Jesús porque ahondamos en la palabra de Dios.
Es así, es así. Yo creo que ahí está una clave fundamental. Ahí está una clave fundamental para que realmente la Biblia y la Sagrada Escritura se nos meta en el corazón profundamente. Es la razón de la esperanza de cada uno de nosotros. Si no hubiera habido el acontecimiento ni testigo, y mucho menos si no hubiera habido hombres y especialmente varones que tuvieron que escribir en ese tiempo, porque era lo tradicional, lo que era la fe, no sé, nosotros no hubiéramos tenido todo esto. Por eso la fe en la Sagrada Escritura es fundamental.
Evidentemente, sí, tiene que ver con esta razón que damos de nuestra esperanza, ¿no? Y todo esto entonces, en el Antiguo Testamento fuiste pasando por textos donde estaban los patriarcas, los profetas, también los salmos, estos libros de los macabeos. Seguramente de aquí pasamos al Nuevo Testamento.
Sí, ya tenés una cara, Bárbara. Sí, vamos a ir al Nuevo Testamento. Lo que sí, déjame terminar un poquito esto, porque esto que he hecho de meternos en el Antiguo Testamento es para dar un horizonte más amplio, ¿viste? A todo esto de vivir la Pascua. Y porque además me interesa también de que nosotros en nuestra espiritualidad también tengamos ese contacto. ¿Quién de nosotros no conoce a un judío o a alguien que tiene la fe de Abraham? Y la fe de Abraham, evidentemente, es una fe que para nosotros fue cimiento, no fue la totalidad, pero creo que te ayuda muchas veces a rezar, a compartir. A mí me ha pasado los otros días, que me acuerdo cuando estuve en el cardiológico, y le di la bendición a un sacerdote que estaba ahí, estaba en el cardiológico. Me vuelvo hacia el otro señor y le digo: bueno, ¿y usted quiere que le dé la bendición? Bueno, me dice: padre, con gusto, pero yo soy judío. Le digo: bueno, pero tenemos muchas raíces comunes los judíos y los cristianos. Y yo creo que una de las raíces comunes, que vuelvo a decir, en el caso nuestro se vive en plenitud, es el misterio de la resurrección, ¿no? Y acá también hay que sacarle un poco de jugo a estas cosas que quisiera como definir ahora de lo que he estado tratando de destacar en este encuentro. Primero, esto es fundamental, la esperanza de la resurrección va madurando lentamente a través de los siglos en el pueblo escogido, ¿no? Hasta llegar al pueblo de la nueva alianza. Es una maduración en la fe. ¿Vieron? No es que está todo el inicio ya dicho, sino que Dios respeta mucho lo que es el ir captando profundamente a ese ser humano e irlo haciendo ahondar, convencerse de esa fe que recibió de sus antepasados, de esa fe que lo constituyó a él de joven, de niño y de viejo, ¿no? Y esa fe que va madurando, que es una maduración tanto personal como comunitaria. ¿Vieron? Lo segundo, esta maduración, a mí me parece, es un poquito lo que les he planteado, se va dirigiendo de las promesas intramundanas que Yahvé había hecho a Abraham, a Moisés, a la salvación de todo el pueblo y finalmente a la convicción de la salvación individual y resurrección entre los muertos. Hay como un hilo rojo, por así decir, que va uniendo eso y que uno se da cuenta, bueno, cómo el Espíritu y el Señor va haciendo madurar esa fe y esa convicción profunda en ese Dios que acompaña al pueblo, que acompaña a las personas y que luego tiene la gran promesa de la resurrección. En tercer lugar, me parece importante los profetas resucitar por medio de su oración, pero no resucitan ellos mismos. Esa es, creo que es algo central también de nuestra fe, ¿viste? Siempre vamos a tener personas que también pueden tener esa gracia de hacer resucitar a otras personas, ¿no? A pesar de que lo que yo digo puede parecer una cosa inverosímil. Pero ha habido casos, como digo, de San Ignacio, perdón, San Ignacio, como ha habido el caso de Elías, y de vez en cuando hay algunos que tienen esa capacidad que es muy extraña, pero bueno, es en algunos momentos. Pero ellos no es lo que tienen en resucitar ellos mismos. Y ahí vamos a descubrir que eso es la gran diferencia que hay entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo. Sobre eso nos vamos a detener especialmente la semana que viene. Y esto que se percibe como promesa es cumplido en Jesucristo, que es la convicción de los primeros cristianos. En los hechos, que es un texto básico para entender la resurrección, especialmente al inicio, San Pedro, cuando da la primera prédica, por así decir, al pueblo, dice: a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la provisión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Son varios versículos de Hechos 2, 23, 24 y 36. Acá es el corazón, lo que se llama el querigma, digamos así, de nuestra fe. Primero, que Cristo murió, y murió. No es que hizo como que muriera, porque eso fueron herejías. El docetismo tiene que haber algo que ver con él, ¿no? Acá también hay algo que vamos, después a ver, vamos a ir ahondando más adelante sobre esto. Después, tiene que ver también que Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte. Ya vamos a ver que en algunos textos bíblicos, ¿no? En la palabra, se dice que Dios, en este caso el Padre, resucita a Jesucristo por su amor y por lo que hizo por los hombres. Y en otros textos dice Jesús se levantó y se despertó. Él resucitó por sí mismo, ¿no? Y sobre eso nos vamos a detener más adelante. Y dice, por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor Mesías. El resucitado, ¿quién es? El Kyrios, el Mesías. Es el Señor, el Mesías. Por eso es que para nosotros Jesucristo tiene esa posición en medio nuestro, en medio de los cristianos. Hasta aquí, y después me voy a quedar con algunas consecuencias prácticas para nuestra vida. No sé si tenés algún comentario y después seguimos con lo último.
Sí, ya nos quedan poquitos minutos, padre Juan José, pero está hermoso este recorrido que venimos haciendo, que nos venís haciendo, yéndonos, podríamos decir, bien para atrás, ¿no? Encontrando esta raíz, esta fe heredada del pueblo judío, el pueblo escogido en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento y con la aparición de Jesús, bueno, esto evidentemente toma otro rumbo, otro cariz. Recién cuando hablabas de esa palabra, de esa carta que escribe San Pedro, habla de esto, ¿no? Habla del pueblo judío. Pero aquí también, me parece, padre Juan José, no hay que hacer lecturas literales de esto. No, no se le está echando la culpa de la muerte de Jesús al pueblo judío. Esto también es algo sabido, conocido.
No, 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 claro, claro, claro. No, no, y además no es eso, no. No, 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 no. Ahí hay un plan de Dios en su misterio, donde de alguna manera también la maldad es tomada en cuenta, ¿viste? Cristo vino a la tierra a salvarnos de nuestras maldades, y no solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos. No solamente de una persona, sino de todas las personas. ¿Vieron? ¿No? Es en este sentido, creo, además, a los primeros que Dios regala el misterio de la resurrección, no tenemos que olvidarnos, es al pueblo judío. Claro. Los primeros cristianos eran judíos, digamos así. Después se transformaron en cristianos, digamos. Pero inclusive Pablo, que un hombre profundamente cristiano y marcado por Cristo, nunca renegó de ser judío. Creo que me parece que es muy importante, ¿no? Eso para descubrir la complejidad y cómo Dios rescata toda la historia, ¿viste? Esto lo digo porque muchas veces ha pasado que cuando uno recorta algunas cosas...
Sí. A ver, me parece que allí perdimos... ¿Me escuchás, padre Juan José? Se ha perdido la señal, ¿no? Estábamos dialogando con el padre Juan José Riva. No sé si me escuchás por allí, padre Juan José. Ya estamos cerrando este espacio. Me parece que no, lamentablemente. A ver, ahí te escucho, padre Juan José. ¿Estás por
ahí
allí?
Ahí volvió, sí.
Ahí volvió, ahí
sí,
volvió.
Sí, sí, ya estoy de nuevo, sí, ya estoy de nuevo. Me parece que acá mi internet, a pesar de que estoy en el cerro, de vez en cuando hace lo que ella quiere y no lo que debe hacer. Bueno,
Puede pasar.
vamos terminando y les propongo tres cositas para algunas concreciones prácticas para nuestra vida. Lo primero, me parece muy importante es lo que dije. Aprendamos a madurar nuestra fe. Nuestra fe va madurando a lo largo de los años. No es lo mismo, o sea, es lo mismo de un punto de vista, porque sigo creyendo en Cristo cuando tenía 11, y cuando tenía 25 y cuando tengo 60. Pero hay una maduración interior que esa hay que padecerla y hay que pasarla. Y que también te da una pauta de crecimiento. Para mí siempre el tema de la maduración en la fe siempre me atrapó mucho. Porque me decía, bueno, hasta el final, inclusive el mismo Pablo dice, todavía no sabemos lo que va a ser y estamos en prueba de todo lo que vamos a recibir. Lo segundo, yo le decía, se trata de conocer, amar y vivir la palabra de Dios. Conocer, que es creer en la palabra, es mucho más que un acto sencillamente racional, es un acto de fe. Y por eso, ¿no? Debo tener esa fe profunda en la palabra del Señor, amarla, hacerla mía, centro de mis entrañas, de mis quereres también. ¿Cuánta gente sigue con la Sagrada Escritura y cuánta gente se deja llevar por la Sagrada Escritura? Amarla y vivirla. Ese fundamento afectivo y efectivo de mi actuar. ¿Cuántos otros se dejan conducir y te dicen, Padre, el Señor creo que me dice esto, yo lo voy a hacer, ¿no? Todo esto nos debe dar argumento para dar testimonio de nuestra fe en el resucitado. Ya lo dije el primer día, cuando estamos en un mundo donde tanta gente dan testimonio también de su increencia o de su escepticismo, hay que tener coraje y hay que volver a decir, bueno, yo creo el Señor resucitar. Y por eso tengo gestos de mi alegría en el Señor. Bueno, hasta acá llegamos. Que la Virgen los bendiga a todos. La semana que viene nos vamos a meter de
Sí.
lleno en el Nuevo Testamento y en el Evangelio.